Onda Cero Jerez, 90.3 FM.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es San Viernes, 18 de septiembre, y aquí comienza Más de Uno Jerez.
Más de Uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Servidor de ustedes, ya saben que estoy encantadísimo, como siempre, por el hecho de que me permitan acompañarles hasta las 2 menos cuarto de la tarde para que podamos hablar de muchas, no, de muchísimas cosas. Crean, ¿eh? Vamos a tener tiempo hasta para estrenos mundiales musicales, ¿eh? Luego te cuento, ¿vale? Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a tener en el programa de hoy? Pues mira, por lo pronto, para no romper ningún tipo de tradición, vamos a charlar un poquito con nuestro compañero José García Serrano, que es el hombre que se levanta más temprano en esta empresa, y se levanta no para tomar café, sino para enterarse de todo lo que ocurre en Jerez y su comarca. Y luego nos lo resume aquí en el avance de actualidad. Hablando de actualidad, charlaremos con Francisco Cuevas, de CNT Jerez. Hoy, huelga educativa. A las 12 ha comenzado una manifestación en Cádiz. A las 7 de la tarde está prevista concentración aquí en la Plaza del Arenal de Jerez. Hablaremos con Nico Sosa, presidente de la Federación Provincial de Peñas Flamencas de la provincia de Cádiz. Con él hablamos del nuevo convenio que han firmado con Diputación. Será el segundo ya, si no me equivoco. Y hablaremos también de en qué va a consistir todo esto, porque suponen diferentes actuaciones por todas las peñas de la provincia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que echarle un cable a las peñas y sobre todo a los artistas. Charlaremos con David Carretero, el coordinador de la Oficina de Atención al Socio del Club Nazaret, para que nos cuente qué es lo que hay precisamente estos días por allí por el club. Vamos a hablar con Adrián Martínez, de las rutas Jerez Misterioso y Jerez Oculto. Está muy chulo, fantasmas, psicofonía y cosas así. Leyendas, historias. Hablaremos con Mario González, de la Guarida del Ángel. Ayer, como saben, concentraciones en toda España y también en Jerez, por supuesto, de Alerta Roja Eventos, en apoyo al mundo de la cultura. Y si hablamos de cultura, pues nada mejor que nuestro libro gastronómico viajero con Pepe Gil. Este y de mucho más te vamos a hablar aquí en Más de Uno Jerez. Un Más de Uno que comienza mirando a los cielos, a ver si en esta vez apuntan, ¿eh? Y miran para acá nuestros amigos de la Agencia Estatal de Meteorología para que nos digan un poquito, bueno, cómo van a estar los cielos en las próximas horas. Iván Albizu, muy buenas tardes.
Buenas tardes, a estas horas van perdiendo intensidad las precipitaciones en la provincia de Cádiz, aunque continuamos con tormentas también y con granizo. En cuanto a las temperaturas, en descenso, sin superar los 26 grados en Cádiz, también en Jerez, en De la Frontera, 25 en Algeciras, en Arcos de la Frontera y en Rota. El viento soplando de componente sur, con rachas intensas en la costa y en zonas altas, y de cara a mañana intervalos nubosos, cielos casi despejados, eso sí, de cara a la tarde con nubes bajas matinales, además de temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muchas gracias por esa información. Bueno, una vez que hemos conocido cómo va a estar el cielo, ahora pues vamos a hacer que llueva, ¿no? Te vamos a presentar lo nuevo del grupo jerezano Dekun. Estreno mundial. ¡Ay, amor! ¡Qué bonito! ¡Cómo me gusta! A ver si te resulta chula, venga.
¡Reino!
señor. Así queremos comenzar el programa en el día de hoy. ¿Por qué? Pues porque yo soy el bajista del grupo Deku. Y ya que yo también me encargo de la música, pues qué menos que el estreno mundial lo hagamos aquí, ¿no? Como tiene que ser. De todas formas, pueden escucharlo en las redes sociales y demás, en todas las plataformas habidas y por haber. Y le he preguntado, bueno, le he pedido al resto del grupo, pues que nos manden un saludito también para los oyentes de Onda Cero. Dekun, hay amor, es como se llama esta canción. Vamos a escuchar lo que tienen que contar nuestra gente, a ver.
Hola, un saludo a todos los oyentes de Onda Cero Jerez. Soy David, guitarra y voz de Dekun, y hoy os queremos presentar nuestro nuevo tema, Hay Amor. Espero que os guste.
Hola, soy María José, la nueva componente de Dekun. Hago coros y refuerzo vocal en los temas más recientes de la banda y quiero mandaros un saludo a todos los oyentes de Onda Cero Jerez. Espero que os guste nuestro nuevo tema, Hay Amor.
Soy Jaime Pandeler, batería de Dekun. Un saludo para los oyentes de Onda Cero Jerez. Espero que os guste nuestro último tema, Hay Amor. Un saludo.
Pues nada, ahí lo tenemos ya, además con vídeo y todo, ¿eh? Ahí en el Facebook, por ejemplo, lo pueden ver. Si no, en el canal de YouTube de Deku, grupo de aquí de Jerez. ¡Ay, ay! Bueno, esa era actualidad, ¿eh? Porque acaba de salir el disco. Pero mucha más actualidad nos trae, como siempre, nuestro compañero José García Serrano. Don José, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola,
¿cómo
Leo,
estamos?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí pendiente de la lluvia, como que
no
llega,
¿no? Vaquero, ¿no? Y la lancha motora.
Me he traído el paraguas, los zapatos antiagua. O sea, he venido preparado, pero que todavía la lluvia se hace de esperar, ¿no?
Se está poniendo oscurito, ¿eh? Y bien oscurito, ¿eh? Así que no sé. No sé qué es lo que va a ocurrir.
Llegará con retraso un poquito, ¿no?
Yo espero que ya que no ha llovido hasta ahora, por lo menos que aguante hasta las dos que salga.
Que nos deje salir, ¿no?
Bueno, que estemos tranquilos y ya está. Y tú que tienes que coger carretera, pues
claro, yo que tengo
muchísimo
ya,
cuidado.
Que tenga por lo menos montado en la azotea, ¿no?
Hombre, por lo menos, en el catamarán. A ver, vamos a hablar del último informe del COVID. A ver, cuéntame.
Pues sí, Leo, porque el último informe de COVID-19 de la provincia de Cádiz arroja un balance de 179 personas que han dado positivos, 30 personas han requerido ser hospitalizadas y hay que lamentar el número de fallecidos, que son 11 personas y se han curado. Precisamente el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no ha descartado, y lo dijo ayer jueves desde su gobierno, que se decidan nuevas restricciones si así lo aconsejan los expertos sanitarios para tratar de frenar los contagios de coronavirus, y aconsejó a los ciudadanos que eviten en lo posible las reuniones familiares.
Uh-huh. Bueno, hay que tener cuidado, y si se tiene alguna reunión familiar, manteniendo las distancias, la mascarilla, higiene, etcétera, etcétera, como si estuviéramos en cualquier otro sitio. A ver, ¿qué más cositas tenemos que comentar en el día de hoy? Por ejemplo, la alcaldesa, ¿no?, que estuvo ayer en el mercado y no fue a comprar precisamente, sino
precisamente
que fue a ver cómo estaba la situación.
Bueno, yo creo que después, al final,
Oye, haría su comprilla,
¿no?
Porque, vamos, bueno, si voy, desde luego aprovecho.
Hombre, ya,
¿no?
Hay que aprovechar. Efectivamente, como tú bien has adelantado, la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, junto con el presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado Abastos, Juan Ignacio Parada, visitó este mercado de Jerez para valorar el normal funcionamiento de los servicios y la actividad comercial. Desde este mercado de abastos, su presidente ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a que puede venir a comprar con total tranquilidad y normalidad, porque la seguridad está garantizada.
Sí, señor. Bueno, te voy a dejar una para que elijas, ¿eh?, la que tú quieres utilizar para cerrar este avance de actualidad. Así que, ¿con qué cerramos el avance?
Bueno, pendientes hoy de esa huelga en la comunidad educativa que tú también has adelantado. Hoy también hay una convocatoria por parte de la Flampa de Jerez y más colectivos a partir de las 7 de la tarde en la Plaza del Arenal, donde piden medidas seguras en los centros educativos.
Perfecto. Pues, José, estaremos pendientes de la actualidad a las 2:45. Muchas gracias.
Muchas gracias, Leo. Un abrazo.
Hasta
y felicidades
luego.
Porque me ha encantado.
¿Te ha gustado el tema?
Me ha encantado el tema y
pues luego lo buscas en las redes sociales y le das like. Me gusta.
Cuéntame con ello. Un abrazo. Hasta ahora.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Somos la generación que tuvo teléfono hasta que nos pasamos al teléfono móvil. Del vídeo nos pasamos a la videoconsola y del libro al libro electrónico. Como expertos en pasarnos pantallas, sabemos que el siguiente nivel siempre es mejor. Por eso, ahora nos pasamos del híbrido al híbrido enchufable. Mitsubishi Outlander PEV. Bienvenido al siguiente nivel.
Véalo en Albariza Motor, concesionario oficial Mitsubishi. Avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Y continuamos en la sintonía de Onda Cero Jerez, aquí en Más de Uno, contándote más cosas. Como decimos, hoy es 18 de septiembre, tenemos huelga educativa. Vamos a hablar a continuación con Francisco Cuevas, de CNT, aquí en Jerez. Don Francisco, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, había convocadas dos manifestaciones aquí en la provincia de Cádiz, una concretamente en la capital, que está teniendo lugar, pues podemos decir, en estos momentos, ¿no?
Efectivamente, aquí estamos en la manifestación provincial, en Cádiz capital.
Uh-huh. Esta tarde a las 7 hay convocatoria en Jerez, en la Plaza del Arenal.
Efectivamente, hemos convocado Marea Verde, las organizaciones sindicales convocantes, PNT, CGT, UCEA, Comisiones Obreras, Colectivos Estudiantiles, la FLAMPA, y vamos de forma unitaria a reivindicar una vuelta segura al cole. Uh-huh.
Bueno, exactamente, ¿qué es lo que estáis exigiendo en estas manifestaciones, en estas concentraciones que estáis llevando a cabo en el día de hoy?
Pues estamos exigiéndole a la Junta de Andalucía que invierta, que es hora por una vez, porque estamos en una situación muy grave de pandemia, que invierta económicamente en nuestros hijos e hijas, porque la salud pública evidentemente está en peligro y no podemos mantener la ratio, o sea, el número de alumnos por aula que llevamos teniendo, de 30, 32 chiquillos en secundaria, por ejemplo, por aula, y que es hora de que invierta con contratación de miles de profesores y profesoras, con medios y recursos suficientes, ¿no? A nuestros chicos y chicas y al profesorado, pues nos manda al matadero directamente, o sea, en plena pandemia, cuando nos dicen que la distancia de seguridad de 1.5 metros, de 2 metros mínima entre personas, hay que respetarla en todos lados, pues en nuestras clases nuestros chicos y chicas no pueden mantener esa distancia de seguridad. Entonces, estamos pidiendo por una vez que la Consejería de Educación, el señor Imbroda y la Junta de Andalucía apechuguen y inviertan todo lo que tengan que invertir para garantizar una vuelta segura a la escuela.
De momento, bueno, el inicio de curso ya se ha planteado tanto en primaria como en secundaria como en infantil. Bueno, se puede decir que ha sido relativamente tranquilo. También ahí han jugado una parte fundamental los propios directores de los centros educativos, que han tenido que hacer encajes de bolillo, ¿no? Para que todo esto sea un poquillo más o menos normal para los chavales, ¿no?
Claro, pero el encaje de bolillo es un poco falso, porque el encaje de bolillo sobre todo está basado en la semipresencialidad, ¿vale? En la vuelta por turno o por su grupo al cole, pero en detrimento de la calidad educativa. Evidentemente, un chico que viene una semana al cole y otra no, evidentemente recibe menos horas de clase. Y aunque eso se intente compensar con medios digitales o con tareas, etcétera, no es lo mismo. Entonces, realmente lo que han hecho un poco el truco del tocomocho, es decir, bueno, contentados los centros, no todos, ¿no? Pero bueno, la mayoría han optado por la semipresencialidad, pero a cambio, evidentemente, de perder calidad pedagógica, ¿no?
Bueno, y de momento desde la propia Junta Andalucía no se dice nada al respecto en cuanto a esas reivindicaciones que estáis haciendo, ¿no?
Ayer mismo sí hubo una reunión de la mesa sectorial, la mesa sectorial en las delegaciones territoriales, aquí en Cádiz también, y ha dicho que está dispuesto a pensar o a reconsiderar el tema de contratar más profesorado. Uh-huh. Pero ahora mismo son solo palabras, no son hechos, ¿no? Pero hacen falta, ya digo, decenas de miles de docentes aquí en Andalucía, por lo menos, para que se pueda hacer una atención en condiciones de seguridad a nuestro alumnado.
Bueno, nosotros como siempre vamos a estar muy pendientes de todo lo que vaya ocurriendo en cuanto a este tema se refiere. Recordemos que esta tarde la cita es en la Plaza del Arenal a partir de las 7. Yo quería agradecerte, Francisco, que hayas estado unos minutos con nosotros aquí en la sintonía de Onda Cero, que sabemos que te pillamos en medio de la manifestación prácticamente. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Y seguimos con más cuestiones. Saludamos a esta hora a Nicolás Sosa, el presidente de la Federación Provincial de Peñas Flamencas, aquí en la provincia de Cádiz. Don Nico, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Leo.
Bueno, vamos a hablar un poquito de cosas agradables. Vamos a hablar de, ese ciclo que se está programando ya directamente en las diferentes peñas de la provincia, gracias también a ese convenio que firmáis anualmente con la Diputación Provincial de Cádiz, ¿no?
Sí, es el segundo año, comenzamos el año pasado y repetimos en este 2020, así que estamos muy contentos porque, bueno, con este convenio pues podemos generar actividades en nuestras peñas y recursos para los artistas que están tan necesitados, ¿no?, por esta situación y todas estas limitaciones que están afectando por el COVID-19 pues muy negativamente al sector de la cultura y al flamenco, ¿no?, en particular.
Bueno, también hemos comentado lo que ocurrió ayer en el Teatro Villa Marta y bueno, y esas manifestaciones que han tenido lugar por el tema de la cultura, que en un principio, bueno, pues según dicen, ha sido la gran olvidada por parte del gobierno en cuanto a la pandemia se refiere. Bueno, vosotros casi os podríais haber incluido, ¿no?, dentro de esos damnificados por la pandemia. Me refiero a las peñas en sí, ¿no?, a los locales de las peñas y todo esto, ¿no?
Sí, la verdad es que para las peñas flamencas es un varapalo muy importante, porque ataca su propia esencia, ¿no? Al final la importancia de las peñas radica en la convivencia y en el contacto, ¿no?, y en el formato en el que con mucha intimidad dentro de ellas, y eso se rompe, y lógicamente también porque, bueno, toda la gestión que se hace con patrocinadores o toda los recursos que se generan cuando hay convivencia dentro de ellas, ¿no?, con lo que se sirve en las barras y demás, pues bueno, al final lógicamente también salimos muy perjudicadas desde ese punto de vista, ¿no?, tanto el social como el económico. Así que son momentos complicados, pero yo creo que es un tejido el nuestro, de las peñas flamencas, que hemos demostrado estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Primero, porque hemos seguido peleando, ¿no?, para obtener financiación de las administraciones, como es este caso el convenio con la Diputación de Cádiz, y después también pues por convertir nuestras sedes en espacios seguros, donde se pueda escuchar pues bueno, el cante flamenco en otra dimensión, con otras medidas, con mascarilla, con una serie de limitaciones, pero en definitiva que se pueda seguir escuchando flamenco y que se pueda seguir viviendo este arte, ¿no?
Me imagino que los artistas, por ejemplo, bueno, pues tienen que estar muy contentos también, ¿no?, porque también estaban más parados que todas las cosas del mundo, ¿no?, a cuenta de todo esto.
Eso es lo más importante, Leo. Nosotros, cuando hicimos el convenio con la Diputación de Cádiz, hay dos iniciativas que se repiten este año. Una, el aula de flamenco para niños, que es una obra de teatro para introducir a los niños en el flamenco, por la que conveníamos con colegios que visitan nuestras peñas, que este año se va a hacer directamente en los colegios para evitar el desplazamiento. Y este Día de la Provincia, que tiene como elemento el poner en valor lo que ocurre en una peña, la experiencia de vivir el flamenco en una peña como reclamo para el turismo, ¿no? Y se hace en esta fecha porque el domingo 27 es el Día Internacional del Turismo. Yo creo que, bueno, que cualquier objetivo, ¿no?, como puede ser el fomentar o vivir la experiencia en el flamenco como turismo, o el tema de introducir a los niños al flamenco, al final todo queda un poco secundario, ¿no?, ante la situación que viven los artistas, ¿no? Y cuando ya las peñas nos hemos encontrado con tantas dificultades, ¿no?, para convertir nuestros espacios en sitios seguros, pues bueno, sacar adelante todo el cumplimiento de la normativa y demás, buscar incluso espacios alternativos al aire libre, hemos redoblado esfuerzo, porque ahora mismo lo esencial, lo primordial, es generar recursos para que los artistas pues puedan tener ingresos, ¿no? Es lo más importante, ¿no? Al final, esta situación nos ha llevado también a ver que este sector está muy, muy castigado, que no ha habido Semana Santa, que no ha habido ferias, que no ha habido recitales, que en definitiva, pues bueno, es un sector muy, muy castigado, y ahora mismo yo creo que por encima de todo el objetivo fundamental es ese, ¿no? El generar recursos para que los artistas pues puedan obtener ingresos, porque la situación en la que están es muy, muy delicada.
La verdad es que ciertamente complicada, pero bueno, siempre viene bien que haya iniciativas como la que estamos comentando, con ese auspicio de la Diputación Provincial de Cádiz también echando un cable. Bueno, háblame un poco, por cierto, que no hemos dicho los artistas y todas estas cosas que siempre viene bien recordarlos, ¿no?, los que van a,
claro,
estar ahí.
Pues sí, hay 18 recitales que se van a dar en toda la provincia de Cádiz, en distintas peñas de la provincia de Cádiz, y en concreto en Jerez pues tenemos dentro de esos 18 recitales, en Jerez nos vamos a encontrar con que el viernes pues se produce uno de ellos en la peña flamenca La Bulería y otra en el Perro de Paterna en Guadalcacín, y después el sábado pues le toca a la peña flamenca La Zúa, a la peña flamenca Tío de Ese de Paula y a la peña flamenca Buena Gente. Hay un elenco de artistas muy importantes, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, en La Buena Gente a David Carpio, a Bení José Montoya, al Berenjeno, a Tío José de Paula, Rafael del Zambo a la peña La Bulería, el Tolo va a ir a La Zúa, Juan Lara al Perro de Paterna, y así podría seguir, ¿no? Porque por el resto de la provincia pues vamos a tener también a Macarena de Jerez, la peña flamenca La Perla de Cádiz, vamos a tener también a Ezequiel Benítez. Es decir, hemos conseguido pues bueno que haya un elenco de artistas muy, muy atractivo para que la gente pues bueno se desplace a esos sitios y pueda disfrutar del flamenco, ¿no?
Sí, señor, hay que disfrutar al máximo. Oye, ya que has comentado a Ezequiel Benítez, pues si te parece, vamos a cerrar la entrevista escuchándolo por Bulería. Nico, muchísimas gracias, como siempre.
A ti, Leo, un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo, hasta luego.
Dios te ha dado la gracia del cielo, María Dolores. Y en tus ojos, en vez de mirada, hay rayo de sol. Déjame que te cante, morena de mi amor. Un bolero que embruje tu garbo que está en español. Y olé, yo olé, te mueves mejor que la sola. Lleva la gracia del cielo la noche en tu pelo que de mujer española. Y olé, yo olé, tus ojos son tan pintureros que cuando los miro de cerca prendido en tu embrujo soy su prisionero. Y olé, yo olé, envidia te tienen las flores y llevas en sí en tus entrañas del aire de España, María Dolores. Te quiero y en vez de decirte pido que María Dolores que te cante un bolero. Y olé, yo olé, te mueves igual que la sola y llevas la gracia del cielo la noche en tu pelo que te mujer española. Prendido en tu embrujo, soy su prisionero. Y olé, yo olé, envidia te tienen las flores y llevas el sí en tus entrañas del aire de España, María Dolores. Y olé, yo olé, yo olé, yo olé, yo olé, yo olé, por linda y graciosa te quiero. Y en vez de decirte pido que María Dolores te cantó. Y en vez de decirte piropo, María Dolores te cantó un bolero.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Continuamos aquí en Más de uno Jerez, seguimos contándote muchas más cosas interesantes. ¿Qué sería de un viernes? Esto sería como un jardín sin flores, ¿no? Si no tuviéramos por aquí el Club Nazaret y la información que nos trae como cada viernes nuestro amigo David Carretero, el coordinador de la oficina de atención al socio. Mr. David, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Leo.
Bueno, tenemos que hablar del Club Nazaret, cuéntame cositas, ¿qué es lo que se nos propone? ¿Vamos a poner las barcas hinchables por allí para la lluvia y estas cosas que han dado? ¿Qué es lo que va a pasar? A ver, cuéntame.
Bueno, pues todavía no ha caído ni una gota, ¿eh? Hay que ver, ¿eh? No. Está el tiempo y además que, como está hace tanto tiempo por esta bendita tierra, no se sabe nunca cuándo va a llover. Lo mismo se trae las nubes que se las lleva.
Bueno, calor hace de luego.
Calor hace una harta.
Bueno, cuéntame cositas, a ver.
Pues mira, hay una cosita muy interesante que lo tenemos en el Facebook del Club Nazaret, todo el que esté interesado puede mirarlo. Que se va a hacer el día 29 de septiembre, a las 7:30 de la tarde, se va a hacer aquí una cata de la bodega Sánchez Romate. Lo organiza la Sociedad Jerezana del Vino. Serán unos vinos, como todos los de Sánchez Romate, unos vinos riquísimos y exquisitos, como el Vino Perdido, Regente, NPU, Cadena Cisnero, Amontillado Oli Plus, Oloroso Oli Plus, para que crean. Ya te digo, va a ser de los mejores.
Como siga nombrándome, voy a emborrachar, bueno, yo aquí nada más que de escucharte.
Ya está ahora, ¿eh? unos precios que son muy asequibles. Una cata va a ser una cata al aire libre. Uh-huh. Nos han solicitado la Sociedad Jerezana del Vino, nos han solicitado que dónde podían hacerla. Bueno, el club siempre fomenta todo tipo de actividades, ser una cata al aire libre. Todo el que esté interesado, pues mira, en nuestra Facebook del Club Nazaret, uh-huh, puede ver el cartel y las condiciones. Tienen que ingresar el dinero en una cuenta de la Sociedad Jerezana. Uh-huh. Y bueno, un precio muy asequible porque son 18 euros. Uh-huh. Y el socio, por ser socio, tiene un descuento también especial. Uh-huh. Que todo el que esté interesado, pues que se vaya a Facebook, vea el cartel, vea los vinos que son, el día, la hora y la cuenta.
Y ya está, y a disfrutarlo al máximo y aprender muchísimo más sobre nuestros caldos, que también es importante porque el tema de las catas ya no es solo para beberte el vino, sino todo lo que se aprende, vamos, de cada uno de ellos.
Efectivamente, además que es verdad, y siempre se aprende algo, se aprende algo.
Además,
por mucho que uno quiera saber de vino, siempre aprenderás algo.
Sí, señor. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí en mente? A ver.
Pues mira, estamos inmersos en las actividades de las escuelas del club, uh-huh, tanto la escuela de tenis, que ya está funcionando, la de baloncesto, que empieza ya la semana que viene a funcionar, taijitsu, uh-huh, muay thai. También está ya funcionando la escuela de danza, que empieza ahora es 2 de octubre. Uh-huh. El flamenco, la escuela de música, la escuela de baile de salón y la escuela de hípica. Uh-huh. O sea, todas las escuelas ya están empezando ya a funcionar al 100%. Bueno, y también no solamente para los socios, sino todo el que esté interesado, que no sea socio, pues bueno, puede pasarse por aquí por las instalaciones o directamente preguntarle a los profesores de las distintas escuelas, donde le dirán las condiciones, el precio y todo el organigrama que tengan ellos para impartirla. Uh-huh. Todas las escuelas tienen también un protocolo COVID, donde, ¿verdad?, son muy, muy escrupulosos en ese tema y todos van a tener su protocolo para que, bueno, son grupos más reducidos, bueno, y con todos los aireación entre clase y clase, los geles hidroalcohólicos, o sea que todo vamos a tener mucho cuidado a la hora de hacer todas las clases.
Vamos, vamos a estar más seguros que en nuestra casa, vamos, directamente.
Pero casi. Y bueno, y ha habido, bueno, escuelas que han hecho un esfuerzo también, y sabemos los tiempos que corren, y bueno, y han bajado incluso los precios de la cuota, ¿eh? Uh-huh. Son casi todas las escuelas las que han hecho ese esfuerzo para bajar, para los niños y no tan niños, ¿eh?, puedan seguir dando sus clases, tanto deportivas, uh-huh, como culturales o de baile.
Uh-huh. Bueno, pues nada, lo que tienen que hacer nuestros oyentes es acercarse e informarse, que es lo suyo, y bueno, y si no son socios también se pueden apuntar, como has comentado anteriormente, pero lo suyo, sí, que se hagan socios y disfruten de las instalaciones del club y se lo pasen allí en grande, como todo el mundo, que es lo suyo, ¿no?
Pues claro que sí, lo que hace falta es que vengan, vean, a los niños les va a gustar seguro, y a los adultos les va a gustar todavía más.
Claro, como tiene que ser.
Como tiene que ser, porque sus hijos van a estar contentos y ellos van a estar aquí también muy contentos, aquí en estas grandes instalaciones que tenemos aquí en Jerez.
Sí, señor. Pues nada, David Carretero, muchísimas gracias, como siempre.
Muchas gracias a ti, Leo.
Venga, un fuerte abrazo, hasta luego.
Igualmente.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos que les vamos a contar con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía. Atención especial a Madrid, porque estaba anunciada para esta mañana la comparecencia de la presidenta Díaz Ayuso para contarnos en qué consisten las nuevas restricciones a la movilidad que se van a aplicar en la comunidad. Pero esa comparecencia se ha retrasado sin hora concreta para la tarde. Y ya van dos retrasos, porque estaba prevista en un primer momento para las 11:30, luego se convocó a los medios a la 1 y ahora se confirma que será esta tarde. Algo serio se debe estar cociendo en el gobierno madrileño, que no acaba de concretar cuáles serán las medidas. Seguimos a la espera, por tanto, de esa explicación que se hace de rogar y también de conocer cuándo se van a reunir Díaz Ayuso y Pedro Sánchez, que dada la urgencia del escenario en el que estamos, sería más que deseable que se produjera cuanto antes. Esta mañana en Más de Uno, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha invitado a Pedro Sánchez a superar el hecho de no gobernar en Madrid y ha reclamado más coordinación entre administraciones y protocolos de ayuda.
Creo que necesitamos el ejército, creo que necesitamos a la UME, creo que necesitamos a la Policía Nacional, creo que necesitamos coordinar protocolos, porque al final hay que pensar que Madrid no es una isla, sino que precisamente de Madrid, pues a Madrid llega mucha gente, de Madrid sale mucha gente, y esto no se puede planificar de espaldas al gobierno de la nación, así que a mí me alegra que por fin Pedro Sánchez rectifique.
Además de la situación en Madrid, preocupan también las cifras en Cataluña, con 1.383 casos más, en Andalucía, con récord de contagios en las últimas 24 horas, o en el Principado, donde se acaba de declarar la alerta naranja en La Viana. Redacción en Asturias, Cristina Huerta.
La alerta naranja en el concejo de La Viana se debe al aumento de casos positivos, con un brote de 32 contagiados. Así que se recomiendan pruebas masivas a jóvenes entre 13 y 17 años. El objetivo, reducir a la mitad el contagio, como ya pasó en el Oriente de Asturias durante el verano, y que no haya que ir a confinamientos del concejo. El presidente del Principado advirtió con carácter general que tomará las medidas que sean necesarias para doblegar el virus y que si tuviese la mala situación que presentan otras comunidades autónomas hubiese decretado ya el estado de alerta.
Hay varios municipios que han vivido situaciones de confinamiento selectivos tras el estado de alarma y que podrían repetirse de nuevo. Ayer la Junta de Castilla y León aprobó confinar otra vez a los vecinos de Íscar y de Pedrajas de San Esteban, pero los alcaldes se revelan. Hay reunión esta mañana con el gobierno regional. Onda Cero Valladolid, Lucía Barreiro.
Íscar y Pedrajas de San Esteban ya estuvieron confinadas en agosto. Ahora, un mes después, ante el rápido crecimiento de los casos, la Junta ha decidido volver a aislar ambas localidades. Una decisión a la que se oponen sus alcaldes porque dicen que la economía no puede aguantar más. Luis María Martín es el alcalde de Íscar.
Queremos manifestar nuestro total desacuerdo. Sabemos que la salud es lo primero, pero tenemos la obligación de defender la economía local y todo el tejido empresarial de nuestra villa.
A la espera de la reunión con el gobierno regional, en Íscar ya se han tomado medidas preventivas como el cierre de parques, instalaciones deportivas o la biblioteca municipal.
A partir de las 2 vamos a repasar la situación epidemiológica y hospitalaria en nuestro país, con problemas ya en las UCIs de algunos hospitales de Madrid que adelantan el ritmo que vamos que vemos que se saturarán, van avanzando a una posible saturación hacia finales de este mes. Y les vamos a contar además los detalles de la fusión de CaixaBank y de Bankia, que han presentado esta mañana el nuevo consejero delegado de la entidad resultante, Gonzalo Gortázar, y de su nuevo presidente, José Ignacio Goirigolzarri.
Una consecuencia muy relevante de esta operación, en definitiva de crear un banco más fuerte, es apoyar a la recuperación económica de nuestro país, que no es otra cosa que apoyar a las familias y a las empresas de este país a salir de la compleja situación en la que la pandemia nos ha situado.
Después de localizarse ayer en Santander el cadáver descuartizado de una mujer, hoy la Policía Nacional apunta a un posible caso de violencia de género. La víctima, de Ciudad Real, fue vista por última vez el 20 de agosto. Su pareja permanece detenida en Madrid. Onda Cero Santander, Alicia Real.
Sigue la identificación del cadáver encontrado en la zona de la Peña del Cuervo de Santander, algo que está siendo especialmente difícil y tendrá que ser la autopsia y el análisis de ADN los que confirmen si se trata de la mujer de 28 años, guatemalteca y residente en Ciudad Real, que llevaba desde el pasado 20 de agosto desaparecida, cuya investigación puso sobre la pista de los restos encontrados ayer.
Por el curso de la investigación pensamos que puede ser altamente probable, pero no lo podemos afirmar.
La hipótesis principal es que la mujer estaba pasando unos días con su pareja en Santander y que aquí, en un piso de alquiler, él la mató y se deshizo del cadáver descuartizado y repartido en bolsas.
Y además, a las puertas de la nueva estación, les vamos a contar la previsión para el otoño de la Agencia Estatal de Meteorología. Será más cálido y más seco de lo normal, siguiendo la estela del mes de agosto, que ha batido récords de calor. A partir de las 2 les vamos a contar todas estas noticias y muchas más en una nueva edición de Noticias Mediodía, edición del viernes 18 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Para
pasar un buen rato, consultar dudas sobre las mascotas, aprender de forma divertida y descubrir mil cosas sobre el apasionante mundo animal, los fines de semana escucha Como el perro y el gato. Ya sean animales de compañía, en peligro de extinción o especies de lo más exóticas, aquí caben todos. Consejos, noticias, consultas, con rigor, pero siempre con muy buen humor. Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Sábados a las 3 y domingos a las 2 y media de la tarde. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Jerez, 90.3 FM.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Vamos a continuar, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Ya saben, 90.3 de la frecuencia modulada. También nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo y a cualquier hora en www.ondacero.es/Jerez. Y más fácil todavía, lo pueden hacer directamente en su teléfono móvil si se descargan la aplicación gratuita de Onda Cero. Vamos a hablar un poquito de misterio. Vamos a hablar de unas rutas muy interesantes que se nos proponen en la ciudad. Está Jerez misterioso, está Jerez oculto. Hablamos con Adrián Martínez. Adrián, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañero, ¿qué tal?
Bueno, primero que nada, cuéntanos un poquito de dónde sale la idea de hacer estas rutas por Jerez, pero rutas totalmente diferentes, no son las rutas habituales donde se nos habla del arte que nos podemos encontrar en cierto edificio y de tal, sino de esas historias que están detrás de los propios edificios jerezanos.
Bueno, la idea en sí ya me rondaba a mí en la cabeza desde hacía bastante tiempo, aunque bueno, sería muy presuntuoso, hablar sobre mí si no me conoce la audiencia, ¿no? Yo dirijo un podcast, un programa radiofónico llamado El Lado Oculto, el cual realizamos desde aquí, desde Jerez de la Frontera, y donde tratamos, ¿no?, temas relacionados con el mundo de la parapsicología, la ufología, crónica negra, leyendas, relatos. Me encantan los relatos, soy un escritor empedernido de relatos de terror y también de situaciones que hacen pensar, ¿no? Todo lo relacionado con el misterio. Y bueno, desde hace 5 años venimos, y digo venimos porque somos un grupo de 5 de 6 amigos y amigas, los cuales nos juntamos cada fin de semana para realizar este tipo de programas, ¿no? Y a raíz de este podcast, pues contactó conmigo José Manuel Morales Gajete. Él es el director de Rutas Misteriosas. Rutas Misteriosas es una red de rutas, es una empresa de Córdoba, una red de rutas, repito, a nivel nacional. O sea, si tú, por ejemplo, vas a Lleida, a Girona, a Madrid o a Bilbao, pues Rutas Misteriosas está presente allí. Y claro, ¿cómo iba yo a rechazar esta oferta, ¿no?, de contar todos los enigmas, secretos, misterios y leyendas, ¿no?, que hay en nuestra ciudad? Porque son bastantes, amigos.
Bueno, bastante, eso te iba a preguntar. A ver, ¿cómo está Jerez en cuanto al misterio se refiere? Porque está el misterio del vino, pero en cuanto a misterios en diferentes edificios y demás, ¿cómo anda la cosa? A ver.
Bueno, son muchos misterios y me hacen mucha gracia, ¿no?, cuando siempre en los comentarios, ¿no?, sobre las rutas, sobre las redes sociales, a mí me da bastante miedo, ¿no?, estos temas y no sé si ir. Entonces, yo tengo, la invitación ideal a ese tipo de personas, porque siempre relacionamos el mundo del misterio con el terror, con el horror, con el susto, ¿verdad?, con el miedo. Pero para nada, el mundo del misterio es un amplio abanico que, como te he mencionado al principio, pues abarca infinidad de temas. Engloba el arte, engloba la historia, engloba, por supuesto, nuestro pasado más oscuro, esa crónica negra, ¿no?, esos crímenes cometidos en nuestras calles en tiempos pasados, en siglos pasados, esas ejecuciones que se llevaron a cabo durante finales del siglo XIX aquí en Jerez de la Frontera, en muchas plazas como la Plaza del Mercado. Todo ello es nuestro pasado oscuro. ¿Hay historias de fantasmas? Por supuesto que sí, forman parte. ¿Hay psicofonías? También. Pero también
tiene cabida la simbología, como la simbología del Palacio de Riquelme, ¿no? Esta obra de principios del siglo XVI, y que es una maravilla, ¿no? Solamente contemplar esa portada de 1543 levantada por Hernán Riquelme, y que su mera contemplación, compañero, invita al misterio. Ahí reside el auténtico misterio. Y siempre me gusta cuando finalizamos la ruta que las personas, que los asistentes, pues culminen con una serie de sensaciones. Oye, nos hemos reído, hemos pasado miedo, nos hemos estremecido. Todo ello engloba el misterio, y que no solamente para aquellos, ¿no?, que duden sin ir, si van a pasar mucho miedo, si no van a dormir esa noche, pueden estar tranquilos, porque será una velada muy agradable, aunque también, por supuesto, como no, una ruta de misterios, y tratamos temas oscuros, como no. Pero todo forma parte de nuestra historia, vamos a conocer también parte de nuestra historia en estas rutas que realizamos tanto los viernes como los sábados.
Bueno, yo voy ya con el examen, a ver. Por ejemplo, dentro de esas historias que nos cuentas en esas rutas, que por cierto son rutas que se realizan a pie, me imagino que serán de noche, ¿no? Digo, más que nada por ambientar un poco, ¿no?
Claro que sí, rutas nocturnas. De estos temas, por supuesto, que hay que hablarlos de noche, cuando ya cae el sol, cuando ya esas luces amarillentas se iluminan, ¿no?, por las callejuelas de Jerez, y es el ambiente ideal. Un simple paseo ya... Es misterioso, pero si encima lo aderezamos con todos estos temas y contando esas historias de tantos palacetes e iglesias, pues mejor que mejor.
A ver, ¿qué es lo que hay sobre la leyenda negra del convento de Santa Rita? ¿Qué pasó ahí en Santa Rita? A ver, cuéntame un poco por encima de qué va el tema.
Bueno, Santa Rita es un lugar con mucha historia, ¿no? Con mucha historia. Ya allá por el siglo XVI, las hermanas agustinas ermitañas habitaron aquel lugar, no como tal, porque el convento hasta finales, el último tercio del siglo XVIII, no se construyó, pero desde aquel entonces llevan estas hermanas allí. Y hay una oscura leyenda, también muchas curiosidades. Esa leyenda cuenta que dos hombres, cierto día, iban caminando por aquella calle de Santa María de Gracia, y a la altura del convento, pues se encontraron con una monja que les pidió ayuda, que si le podían cargar un pequeño saco, que se encontraba justamente en la calle Pip, esa calle que colinda junto con el convento, ¿no? Claro, ellos se prestaron a ayudar a aquella monja. Uno de ellos, más dispuesto que el otro, se adelantó sobre sus pasos, pero cuando iba a mediación de la calle, ni vio saco, ni vio nada, volvió la vista atrás y no vio ni a la monja ni a su compañero. Bueno. Y cuando retrocedió sobre sus pasos, en la misma puerta del convento, esta persona ve a su amigo degollado y ni rastro de la monja. Son leyendas que circulan por diversos lugares, y que cuántas veces, compañero, habremos pasado delante de la catedral, del Alcázar, del Rincón Malillo, de la Plaza del Arenal, infinidad de lugares que tenemos aquí en Jerez de la Frontera, y no conocemos estas historias. Bueno, no las conocemos.
El día que estemos dando la vueltecita contigo por allí, como aparezca una monja, sale todo Dios corriendo.
Mira, tengo una anécdota bastante curiosa, y es que en Jerez Oculto, que es la ruta que realizamos los viernes, y es donde pasamos allí, por el convento de Santa Rita, pues cuando terminé de contar esta leyenda, claro, siempre a mí me gusta meterme mucho, ¿no?, en el personaje, contarlo como si fuera un relato, ¿no?, porque es lo que es, en definitiva. Claro, la gente se estremece, y casualidad que cuando ya íbamos abandonando ese punto con el grupo de 30 personas que siempre vienen, pues una chica, una joven, pues caminaba por esa calle de la vid en dirección a nosotros, y si te digo que más de la mitad de las personas comenzaron allí a gritar, te sorprendería, pero es que fue así. Claro, en ese momento estas personas están sugestionadas, obviamente, por esa historia, ¿no? Están envueltas en el misterio de la leyenda, y obviamente encontrarse por allí, imagínate si aparece una monja real, una de estas agustinas ermitañas que esté rondando por allí. No sé si ahí se acabaría la ruta, pero en definitiva son cositas y son anécdotas que podemos contar de tantas noches ya como hemos estado, ¿no? Ya más de 300 personas, más de 300 jerezanos y no jerezanos, personas que incluso vienen de fuera de la provincia a disfrutar de estas rutas, que a mí me sorprende incluso la cantidad de personas, ¿no?, que demandan este tipo de temas, porque hasta ahora no se había hecho nada en relación con estos temas de esta forma, ¿no?, contándolas a pie de calle y conociendo esas historias en plena noche.
Bueno, y lo del tema de las psicofonías, ¿qué ponéis? ¿Psicofonías también allí en plena calle?
Sí, en puntos concretos no abusamos de ellas. No abusamos de ellas, por supuesto, porque sí me gusta jugar con la palabra, me gusta contar las cosas, ¿no? Pero sí es cierto que hay un público, hay un sector del público que sí demanda, ¿no?, escuchar psicofonías, muchas de ellas en relación con los casos que se están contando, otras no, derivamos, digamos, el tema principal por un camino paralelo para hablar, ¿no?, del misterio de las psicofonías, que no deja de ser un auténtico enigma. No sabemos, no podemos decir, oye, son voces de los muertos, son voces de personas que cierto día pasaron ese umbral de la vida y se encuentran en ese supuesto hipotético más allá. Como ves, yo siempre lo pongo todo en duda, no afirmo nada, siempre dejo tanto al oyente como al visitante de las rutas con la duda de que piense, que se quede realmente con lo que le parezca en este caso, y que tome sus propias decisiones, que llegue a sus propias conclusiones. Y en este caso con la psicofonía hay rincones de Jerez que estremecen, ¿no?, que ayudan a que esas psicofonías penetren en nuestro inconsciente y conozcamos este fenómeno. Mira, nunca se ha hecho y ahora se están escuchando psicofonías por las calles de Jerez y de noche.
Bueno, más de uno se llevará el susto si no sabe que estáis vosotros por allí. Una cosa, vamos a ver, lo del tema de, por ejemplo, esos episodios paranormales del Museo Arqueológico, apariciones espectrales, ¿hay muchos casos sobre esta cuestión?
Sí, bueno, mira, yo precisamente me encanta la radio, siempre me ha encantado la radio, divulgar, y gracias a esto, me he vuelto un pesado, y ya incluso las personas me cuentan cosas, me cuentan cositas, y claro, siempre había muchos rumores, ¿no? En el Museo Arqueológico se han publicado muchos artículos en referencia a todo lo que ocurre allí. Entonces, cierto día, bueno, yo me acerqué al Museo Arqueológico para hablar con Paco, creo que me atendió uno de las personas que trabaja allí. Y esta persona, bueno, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre tanto en el museo como en el Alcázar, en otros lugares públicos? No quieren ser estigmatizados, no quieren que se les conozca por ser lugares mágicos, fantasmales, porque así, ¿qué es lo que ocurre? Pues que comienza como ha ocurrido en otros lugares, un extraño peregrinar de personas que van preguntando, que van o quieren investigar, y que lo que me damos cuenta le están echando es a las obras de arte y al auténtico misterio que se encuentra en las galerías del museo, ¿no? Entonces yo llegué aquella mañana, hablé con este hombre, obviamente no quiso soltar mucha prenda, como solemos decir por aquí, ¿no? Pero sí me dijo algo bastante interesante, y es que la rumorología del lugar cuenta que uno de esos supuestos entes, de esas entidades que purula por los interiores del Museo Arqueológico, sobre todo por la segunda planta, que es donde más actividad paranormal parece que ha sucedido, que una de esas almas es el espíritu de Juan Sánchez de la Torre. Juan Sánchez de la Torre fue un bodeguero cántabro que llegó aquí a Jerez en el año 1824, y esta persona adquirió aquel inmueble cuando todavía era un palacete. Esta persona muere en 1838 y en su legado, pues dejó instrucciones para que aquello se convirtiera en un colegio de humanidades. Aquello se convirtió. Meses después se hizo realidad su deseo y se fundó el Colegio de Humanidades San Juan Bautista, en honor a su nombre. Bueno, pues dicen que el espíritu de este bodeguero que vivió ahí es el que aún a día de hoy se pasea, es una de tantas entidades. Y esto tengo, ahora que me preguntas por el museo, tengo una anécdota bastante interesante, ¿no? Y es que en las rutas, cuando finalizan las rutas, siempre hay personas que se te acercan o los días posteriores te escriben, facilitamos los medios para que nos cuentes cositas. Y qué curioso, porque después de una ruta había una chica que los días siguientes, parece que se animó a visitar el Museo Arqueológico de Jerez, algo que a mí me congratula mucho, y que el misterio, como es cultura, pues también empuje, ¿no?, a las personas a visitar estos lugares. Esta chica fue con su pareja, y concretamente en la segunda planta, ella sintió algo como que le tocaba, que le rozaba, y una sensación muy extraña, solamente ella, no su pareja. Fueron para abajo y le dijo a su novio, oye, yo tengo que subir otra vez para ver si lo que a mí me ha ocurrido arriba, ese video sentido, es casualidad o es fruto de no sé qué. Ella volvió a subir y volvió a sentir exactamente lo mismo, compañero. Y puede ser sugestión, no lo sabemos, pero lo cierto es que se han hablado muchas cosas sobre el Museo Arqueológico, sobre todo también durante las obras de rehabilitación. Recordemos, desde el año 2005 al año 2012 permaneció cerrado. Pues se cuentan muchas
cosas. Tuvieron tiempo para que pasaran cosas durante las obras, lo digo por lo que duraron.
Claro que sí, sí. Por desgracia, bueno, estuvo cerrado durante mucho tiempo, pero en definitiva esa rehabilitación fue espectacular, ¿no? Hoy podemos visitar un grandioso museo, también con sus fantasmas incluidos, como muchos dicen, y como muchas historias que se cuentan sobre aquel lugar.
Bueno, son muchas cosas las que hay que contar sobre todo este tema, porque son muchos años los que lleva Jerez y muchísima gente la que ha pasado por aquí. Ya te cogeré y te contaré yo una historia también sobre la emisora de Onda Cero hace ya bastantes años, que seguro que te va a llamar la atención. Que...
Pues soy todo oído, ¿no?
Pues ya te lo contaré porque es bastante curioso y además que varios compañeros te lo pueden corroborar. Adrián, lo primero que tenemos que hacer es estar pendientes de esta ruta para que, bueno, las hagamos y disfrutemos también de esas historias, de esas leyendas que oculta nuestro Jerez, que nos pongamos en situación, que es una muy buena forma también de conocer la ciudad y de cogerle también más cariño. Por cierto, todas las rutas con sus medidas de seguridad, etcétera, 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 distancia social y todo esto, ¿no?
Claro que sí. Por supuesto, la asistencia con mascarilla y siempre los grupos que no vengan juntos, pues guardando esa distancia de seguridad, ese protocolo que hay que seguir actualmente para que no haya ningún tipo de problema. Hombre, hasta el momento todo bien, todo genial y se disfruta mucho. Se disfruta mucho en las rutas y te voy a decir, compañero, por lo que me quedo de las rutas. Y yo disfruto, como decimos por aquí, como un cochino en un charco, hablando de misterios y más delante de personas que vienen a escuchar este tipo de temas, ¿no? Pero yo me quedo con la mirada de niños, de personas mayores, ¿no? Porque, por supuesto, son personas mayores de 12 años las que pueden asistir o a las que se recomienda, pero la mayoría de las personas, ¿no?, son adultas, pero desprenden esa mirada de niños y eso es lo que me quedo. Si consigo sacarles, arrancarles esa mirada, yo creo que estoy cumpliendo mi cometido. Y se están cumpliendo todos mis deseos en referencia al mundo del misterio. Y como no, nadie es profeta en su tierra, pero yo me siento cada viernes y cada sábado en ese aspecto un privilegiado de poder comunicarles a todos los jerezanos sus misterios y sus leyendas para que no se pierdan.
Sí, señor, pues nada, por eso queríamos hablar nosotros también un poquito del tema, que nos había llamado mucho la atención. Adrián, yo quería agradecerte, por supuesto, que hayas dedicado unos minutos a estar con nosotros aquí en la sintonía de Onda Cero. Muchísimas gracias.
A ti, compañero, y aquí estamos para todo lo que queráis. Un abrazo.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Ortopedia San Dionisio Sanicor retoma su horario habitual de atención al público de mañana y tarde. Nuestros profesionales le atenderán gustosamente cumpliendo con todas las medidas de seguridad recomendadas en cualquiera de nuestros centros. Realizamos atención a domicilio para aquellos casos urgentes o mayores desasistidos y contamos con productos para alquiler como sillas, grúas y camas. Óptica y Ortopedia San Dionisio Sanicor, rumbo a tu salud. Juntos lo conseguiremos.
A ver, Luis, ¿qué es lo que tiene Curva? Está de lujo y te endulza la vida.
No me tire de la lengua.
Que no, hombre, que no, chiquillo. Canasta, con su botella, las curvas, el saborcito.
Amigo, no sabes tú nada, Yuyu. Pues ahora invítate al canasta, monstruo.
¿En qué estaría pensando tú, Titi?
Canasta.
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Y seguimos, por supuesto, la sintonía de Onda Cero Jerez, 90.3 de la frecuencia modulada, www.ondacero.es/Jerez y también, bueno, en su móvil, si se descarga la aplicación gratuita de Onda Cero. Como yo decía en la presentación del programa, en la provincia de Cádiz, ciudades como, por ejemplo, Jerez, en el Teatro Villa Marta, o San Fernando, en el Real Teatro de las Cortes, en el Puerto Santa María, bueno, en muchísimas de las ciudades que tiene esta bonita provincia, bueno, pues se paraba un poquito todo y se hablaba, entre otras cuestiones, del movimiento Alerta Roja Eventos, un movimiento de ámbito nacional, pero bueno, que ha teñido de color rojo las fachadas de los espacios escénicos, sobre todo para apoyar lo que es el mundo de la cultura, el mundo del evento, el espectáculo, etcétera, 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 que, bueno, tan damnificado se encuentra debido a esta pandemia del coronavirus. Vamos a hablar a continuación con Mario González, de la Guarida del Ángel. Mario, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Leo.
Estuviste tú, por supuesto, también ayer en esa concentración que tuvo lugar en el Teatro Villa Marta, Teatro Villa Marta que también se teñía de rojo porque, bueno, todo lo que gira en torno a la cultura, la verdad, que lo está pasando francamente mal en estos momentos, ¿no?
Pues sí, sí, estuvimos allí anoche y, bueno, la verdad es que fue un encuentro muy emotivo, además de necesario, porque nos vimos allí, pues bueno, representados muchos de los que llevamos ya años, ¿no?, en este sector, no solo del ocio nocturno, de la sala, sino también de empresas de sonido, de luces y todos los que se dedican a eventos, ¿no?, y espectáculos del sector en general.
Y músicos también, obviamente, que estarían por allí, y otro tipo de artistas, ¿no?
Muchos músicos. La verdad es que ya te digo que fue muy emotivo porque después de todos estos meses que hemos estado desconectados, vernos allí tantas caras conocidas, fue muy alentador, ¿no? Al menos para seguir luchando, que es lo que queremos, que esto no quede solamente en la movilización y la concentración de anoche, sino seguir dando visibilidad a este sector que del espectáculo y de los eventos, que bueno, que parece que no hay un reconocimiento, ¿no?, a esa vulnerabilidad clara, ¿no?, que tenemos, y por supuesto concretar con el gobierno ayuda más concreta, ¿no?, para este sector.
Sí, porque bueno, más o menos se ve que se están haciendo cosas, diferentes eventos que están teniendo lugar, yo qué sé, diferentes conciertos y tal, pero claro, en espacios abiertos. Bueno, ahora ya el Villa Marta que por fin ha reabierto lo que es el propio teatro, sus puertas, con algunas actividades que se han organizado y demás, hoy con el tema de la orquesta, ¿no?, que va a ofrecer la banda sonora de películas y demás, pero bueno, se ve poco a poco eso, pero claro, vosotros me imagino que lo que más teméis, que hay salas como es el caso de la tuya, que no ha podido directamente reabrir, porque ahora encima se ha encontrado con lo de que no se puede abrir más tarde de la una de la madrugada, y aparte, bueno, como tal, como sala de concierto, que digo que aunque se vea un poquito la luz, el problema va a ser ahora precisamente en invierno, ¿no?, cuando no se pueden utilizar espacios públicos y todo esto, ¿no?
Exactamente, bueno, y como tú bien dices, el tema del horario, ¿no?, el aforo, eso impide que eventos de mayor envergadura se estén suspendiendo todos, y bueno, lo que eso supone para el sector, ¿no?, de eventos y todas las empresas, no solamente las salas como la mía, sino todas las empresas que viven de esos eventos más multitudinarios, ¿no?, y más grandes. Nosotros, bueno, pues reduciremos el aforo, reduciremos el horario y bueno, intentaremos de tener una programación más acorde a lo que son las medidas COVID, ¿no? Y bueno, planteando con Rafa Lobo, ¿no?, que desde aquí le mando un abrazo y que hoy no ha podido estar como...
Tampoco llama Luzquillo, hay que darle mucho ánimo.
Eso es, le mandamos mucho ánimo, porque además es un tío que también es un icono, ¿no?, de la música y de la cultura en Jerez. Y bueno, ya te decía que eso, que nosotros junto con Rafa, que tú sabes que trabaja codo a codo conmigo en la programación de La Guarida del Ángel, pues vamos a cambiar el formato y volver al café teatro, a tener un formato más acústico, hacer otro tipo de actividades como pueden ser teatro de pequeño formato, monólogo y actuaciones en directo, pero más en plan acústico y con un aforo, muchísimo más
limitado. Bueno, había muchos políticos ayer, precisamente a las puertas del Teatro Villa Marta. ¿Habéis hablado con ellos? ¿Qué es lo que dicen los políticos? Porque además eran de diferentes partidos, no eran todos del mismo, que todo hay que decirlo también.
Sí, bueno, había algunos partidos allí representados. Y bueno, ellos pues también agradecían esta muestra, pero en concreto, ¿no?, que es lo que tú me preguntas, en concreto no hay ninguna respuesta, ¿no?, a nuestras peticiones. Se hizo un manifiesto donde se pedían, pues bueno, primero, como te digo, dar visibilidad a todo este sector de eventos, ¿no?, y de actuaciones que no tenemos
actividad desde hace ya 6 meses, y ellos, pues bueno, dieron las gracias, que el apoyo que ellos puedan, pues que contemos con ellos y tal, pero en definitiva habría que hacer una reunión formal, y este manifiesto, ¿no?, que se ha hecho a nivel nacional, y bueno, que el gobierno es gran responsable, ¿no?, de todas las medidas, y al final van a ser ellos los que van a tener que decir sí o no, pero sí con el ayuntamiento queremos, como te digo, ayer ya con las personas que estuvimos allí, vamos a crear una plataforma y vamos a tener una reunión, espero que lo antes posible, para que desde el ayuntamiento las medidas que sí se pueden adoptar, y otros ayuntamientos de otras ciudades ya están adoptando, para por lo menos paliar esta ruina, ¿no?, que nos está comiendo a todos.
Sí, porque bueno, tú eres miembro también de la plataforma del ocio nocturno, que se creó hace poco. Estuvimos hablando también con otro de los miembros hace muy poquito. Se van dando ya pasos adelante, se va viendo, bueno, que os están haciendo un poco más de caso las administraciones, o de momento se quedó todo ahí en el aire y a la espera de a ver qué es lo que ocurre.
Pues bueno, como te digo, aún no hemos tenido una reunión formal. Hemos dado entrada, ¿no?, por registro del ayuntamiento a un escrito donde solicitamos con la alcaldesa, ¿no?, y con las concejalías pertinentes que correspondan que competan a nosotros, ¿no?, y a este sector, para buscar soluciones urgentes, ¿no?, porque ya te digo, esto no es un problema de hoy, es un problema de hace 6 meses que estamos sufriendo. Que va a llegar la Navidad, que son unos meses pues buenos, ¿no?, para el ocio, no solamente nocturno, sino para la hostelería en general. En Jerez, ya lo sabemos, desde hace unos años la Navidad es otro gran evento, y que no sabemos qué va a pasar. Entonces, pues bueno, ya antes de ayer se dio entrada en el registro del ayuntamiento a un escrito y a una solicitud para pedir una reunión urgente donde vamos a plantear todo este tema.
Eso te iba a decir. ¿Qué medidas directamente puede adoptar lo que es el propio ayuntamiento y que os vayan a beneficiar a vosotros, que os sirvan de ayuda, que diga tú, bueno, por lo menos por aquí puedo respirar un poquito, a ver?
Bueno, pues en principio a todos los negocios de ocio nocturno que no tengan que cambiar su actividad, o sea, que puedan seguir con su licencia de apertura que tienen desde hace ya mucho tiempo, y no tengan que hacer ningún cambio de actividad, no tengan que ponerse a vender bocadillos, como dice, bueno, pues vendéis comida y ya podéis abrir. En principio lo que quieren todos, lo que queremos todos, es poder abrir sin ningún tipo de miedo a una sanción, ¿no? Porque al igual que están abiertos otros establecimientos hasta la una, pues nosotros poder abrir también hasta la una. Esa es una de las medidas. Y después lo que compete al ayuntamiento, pues todo el tema de terrazas, ampliar, incluso que negocios que por su licencia no pueden tener mesas en el exterior, pues que se les permita, siempre que cumplan las medidas y cumplan los horarios. Todo el tema de impuestos, ¿no?, que seguimos pagando los impuestos de nuestros locales, tanto de impuestos municipales como basuras, ¿no?, que creo que es un apartado dentro del agua. Nos decían que era una empresa privada y que era complicado de gestionar eso, pero bueno, hay otros apartados que sí son municipales que a lo mejor se podrían tratar, ¿no?, y que graban bastante a este recibo, ¿no?, de agua, como tú bien sabes, alcantarillado, basura, etcétera. En fin, una serie de puntos que yo creo que sí se podrían hacer desde el ayuntamiento, y sobre todo el plantear lo que más nos preocupa ahora mismo es la Navidad, que lo tenemos ya muy cerca, y que son eventos que hay que programarlo con tiempo, pero sin saber qué medidas vamos a tener y qué horario, y que si va a permitir hacer zambombas o no, pues estamos un poco asustados, la verdad.
Bueno, nosotros vamos a estar muy pendientes, como siempre hacemos, de esta cuestión aquí en la sintonía de Onda Cero. Ahora mismo, Mario, tú sabes que te está escuchando muchísima gente a través de las ondas de la radio, en internet y todo esto. Puedes aprovechar, si quieres, el último minuto, como siempre hago, para dejar el micrófono abierto, para hacer un llamamiento, para hacer una petición o para decir lo que quieras a quien tú quieras. Así que aprovecha que tienes el micro de Onda Cero abierto.
Pues muchas gracias, Leo. Bueno, yo pedir a las instituciones, ¿no? A Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía, que nos tengan en cuenta. Yo sé que son momentos complicados para todos, que son todos los días surgen cosas nuevas y que hay que estar cambiando, pero que el sector de la cultura, el de los eventos y el del ocio nocturno no es el culpable de esta pandemia, como así nos sentimos, ¿no? Que se nos está tratando hasta el punto de prohibirnos, ¿no? Abrir nuestros negocios. Y pedirle, bueno, a todos los consumidores, como tú bien has dicho, de ocio nocturno, y que había muchos músicos, ¿no? Que al final pues estamos todos dentro de este barco, que los bares de noche y las salas y los eventos de este tipo al final es la cultura, ¿no? de nuestro pueblo, y que creo que tenemos que dar más visibilidad a este problema, porque así parece que, bueno, que se nos tiene más en cuenta. Era lo único, no queremos emprender ninguna batalla, todo lo contrario, sino que se nos escuche y que se nos den soluciones, ¿no? Hay miles de trabajadores y cientos de familias que están afectadas.
Pues nada, Mario González, de la Guarida del Ángel, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en la sintonía de Onda Cero. Gracias.
A vosotros siempre, Leo.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
En Supersol estamos contigo. Y hasta el 22 de septiembre con superofertas como los traseros de pollo a 1,99€ el kilo. El jamón cocido extra o braseado y la pechuga de pavo campo frío al corte a 9,49€ el kilo. O el queso mezcla curado portillo al corte a 5,95€ el kilo. Supersol es tu tienda.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
En Más de uno, Jerez, el libro gastronómico viajero.
Seguimos adelante en este magnífico San Viernes que se nos propone por delante, porque si va a llover y todas estas cosas, qué mejor que tener nuestro mejor aliado al lado. Una parte de la radio, obviamente, estoy hablando de un libro. Y de una buena cocina, para preparar unos platos como Dios manda. Porque viaje, tú sabes, va a ser complicado. Aunque de todas formas siempre nuestro compañero Pepe Gil nos plantea algún que otro viaje. Y lo solemos hacer mucho a través de la propia literatura. Así que, más que nada, bueno, le damos las buenas tardes a Pepe Gil y que nos cuente un poquito de qué es lo que vamos a hablar en el día de hoy, Pepe.
Buenas tardes, Leo. Ya es San Viernes y vamos a comérnoslo, porque a pesar del coronavirus y de tantos problemas, tenemos que conservar la capacidad de ánimo, tenemos que tener ilusiones y, sobre todo, tenemos que tener ganas de viajar. Aunque no lo podamos hacer físicamente, podemos por lo menos hacerlo con la mente.
Estamos escuchando un poquito de blues, ¿eh? Bueno, Pepe, cuéntanos un poquito cómo vamos a afrontar este viaje que nos propones.
El viaje, por definición, es ese tiempo, ese espacio que transcurre entre la llegada y la salida. Pero comienza mucho antes, comienza en nuestra mente. Los planes de viaje, al igual que cuando se despierta el interés por un libro o por una receta, de alguna manera es ya viajar, es poner un primer pie en el camino, adelantarnos como exploradores a ese nuevo mundo por descubrir. Hoy propongo iniciar un viaje de Río Grande, el Guadalquivir, a Río Grande, el Mississippi. Desde estas tierras que baña el Padre Betis hasta el misterioso y exótico delta de ese otro cauce que nos trae eco de una tierra y de su gente, sobre todo por medio del cine y de la televisión. Aunque partiremos desde Puerto Seguro, nuestro particular gran río, el Guadalete, hermano menor del vecino Guadalquivir, y que nos conducirá hasta Cádiz y desde allí a Cuba, para desde aquella isla terminar de cruzar el charco hasta llegar a esa ciudad tan llena de resonancia literaria y cinematográfica que se llama Nueva Orleans. Y no nos olvidemos de otras grandes referencias, la música, su música.
Bueno, y me imagino que vamos a empezar como siempre con un libro, ¿no?
una aventura documental que nos hablará de mundos aparentemente lejanos, pero repleto de vinculaciones en lo histórico y en lo cultural. Muchas de ellas insospechadas, de las que ya hemos apuntado algo en este programa anteriormente, pero que queremos desarrollar más, de una forma más amplia. Lo haremos durante varios capítulos y lo haremos de una forma divertida, un poco subgéneris, pasando de un tema a otro sin pararnos mucho en detalles, pero sí queriendo despertar la curiosidad, como corresponde a una planificación emocional más que técnica de un viaje. Hoy nos serviremos de un libro como aperitivo. Se titula así: De Jerez a Nueva Orleans, análisis comparativo del flamenco y del jazz. Un libro escrito por Germán Herrero hace algunos años, bastante, que nos introduce de alguna forma sencilla, y que, aunque es un libro difícil de encontrar, recomiendo, pues es una pequeña joyita, y como digo, nos mete de lleno en ese fascinante tema, como base de una tesis esbozada ya por otros anteriormente, que expone las conexiones y semejanzas entre estas dos realidades musicales.
Y también habría que hablar, por cierto, Pepe, de la importancia de la cultura española que ha quedado en la música allí, ¿no? Bueno, tanto allí como aquí, ¿no? Pero centrándonos en aquel lado del charco.
Los sonidos negros tan presentes en el flamenco y criollos del Mississippi dieron paso a su música junto a otras influencias francesas de otros lugares de Europa, incluso indígenas, que es un tema que no se ha estudiado bien, pero que está presente también, y españolas. No nos olvidemos que aquellas tierras fueron españolas durante bastante tiempo y la cultura española se implantó allí. Eso sí, parece que se olvida, pero aunque está eclipsada por la cultura anglosajona y en aquella tierra más por una especie de reminiscencia francesa que lo envuelve todo, sin embargo, aún sobrevive. Lo estudiaremos más adelante. En este plan de viaje no faltará la historia. En el próximo programa hablaremos sobre una mujer nacida española en una provincia allende del océano, Cuba, y que llegó a participar como un hombre más, por amor, en la guerra civil que enfrentó al norte y al sur de los Estados Unidos.
Y no solo la música. Por supuesto, lo que me gusta a mí, la gastronomía, ¿no?
Y cómo no, la gastronomía. Para abrir boca, una sugerencia para hoy. Una pequeña sugerencia, fácil de realizar. Un guiso rápido, muy nuestro. Garbanzo, un guiso de garbanzo de nuestra tierra, el de toda la vida. Solamente que le añadiremos un toque que nos recuerde, aunque no es exactamente comida del Mississippi, pero sí nos puede recordar algo a esos sabores. Abrimos un par de latas de almeja, latas de conserva, lo pasamos por la sartén con un poco de aceite de oliva, le añadimos una pizca de cayena, mucho ajo, y lo rehogamos todo con brandy de Jerez, si tenemos, no, vino de Jerez.
Una recomendación más que interesante gastronómica. Qué bonito el blues, ¿eh? I've got the blues. Pues nada, Pepe, muchísimas gracias y te esperamos la semana que viene. Venga, un fuerte abrazo.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Precios imbatibles en Rapimueble. Ahorra al máximo. Apilable de salón solo 249 euros. Dormitorio juvenil 339 euros. Y paga en 12 meses sin intereses. Aprende a ahorrar con Rapimueble. Más de 180 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
La vuelta con más ganas que nunca.
En el Parque Comercial Las Dunas ya estamos listos para darle la bienvenida a septiembre.
¡Hola, septiembre!
En el Parque Comercial Las Dunas te lo ponemos fácil, todo lo que necesitas y a los precios que buscas.
¡Nos vemos en el Parque Comercial Las Dunas!
Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestras novedades.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
...45 minutos que pasan ya de las 13 horas... de la 1 de la tarde, así que nos vamos. Saludos como siempre de Leonardo Galán. Nos vamos a dar una vueltecita por el restaurante Antonio para disfrutar con la mejor gastronomía y una copita U2 como mucho, de los vinos magníficos de bodegas Williams and Humbert. Saludos de Leonardo Galán. Ya saben que ahora llega toda la actualidad con José García Serrano. Volveremos el lunes. Que tengan un magnífico fin de semana. Adiós.
Onda Cero Jerez, 90.3 FM.
Noticias Mediodía en Onda Cero Jerez. José García.
Saludos, muy buenas tardes. Hoy es viernes 18 de septiembre. Es tiempo de noticias. Le contamos la información de Jerez y su comarca. Resumimos la actualidad informativa en la sintonía de Onda Cero en forma de titulares. El último informe que nos acaba de llegar de COVID-19 en la provincia de Cádiz arroja un balance de 163 personas positivas, 5 personas han requerido de ser hospitalizadas, un ingreso en UCI y 11 personas curadas. La alcaldesa de Jerez, junto al presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado de Abastos, Juan Ignacio Parada, visitó ayer el Mercado de Abastos de Jerez para valorar el normal funcionamiento de los servicios y la actividad comercial en este mercado. Comisiones Obreras ha convocado, junto con organizaciones sindicales de la enseñanza y de asociaciones de madres, padres y de estudiantes, una huelga en la educación andaluza para hoy viernes. Ecologistas en Acción de Jerez informa sobre la convocatoria de un acto en Los Turuños, que será este próximo domingo 20 de septiembre en el puerto de Santa María, donde se formará una cadena humana contra la privatización de Los Turuños y el Pinar de la Algaida. Antes de desarrollar estas y otras noticias, vamos a conocer cuál es el tiempo previsto para las próximas horas gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. Iván Albizu, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A estas horas van perdiendo intensidad las precipitaciones en la provincia de Cádiz, aunque continuamos con tormentas también y con granizo. En cuanto a las temperaturas en descenso, sin superar los 26 grados en Cádiz, también en Jerez de la Frontera, 25 en Algeciras, en Arcos de la Frontera y en Rota. El viento soplando de componente sur, con rachas intensas en la costa y en zonas altas. Y de cara a mañana, intervalos nubosos, cielos casi despejados, eso sí, de cara a la tarde, con nubes bajas matinales, además de temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Somos la generación que tuvo teléfono hasta que nos pasamos al teléfono móvil. Del vídeo nos pasamos a la videoconsola y del libro al libro electrónico. Como expertos en pasarnos pantallas, sabemos que el siguiente nivel siempre es mejor. Por eso, ahora nos pasamos del híbrido al híbrido enchufable. Mitsubishi Outlander PEV. Bienvenido al siguiente nivel.
Véalo en Albariza Motor, concesionario oficial Mitsubishi. Avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
La Unidad de la Mujer de HLA Jerez Puerta del Sur pone a tu disposición un equipo multidisciplinar de apoyo a la mujer dedicado a la prevención, diagnóstico y tratamiento de patologías desde la adolescencia hasta la madurez. HLA Jerez Puerta del Sur, siempre contigo, siempre cerca de ti. Avenida Puerta del Sur sin número. Citas al 956-168-000.
El último informe remitido hace escasos momentos por los datos del COVID en la provincia de Cádiz arrojan un balance de 163 personas que han dado positivo. 5 personas han requerido ser hospitalizadas con un ingreso en UCI y 11 personas han sido curadas. La alcaldesa de Jerez ha vuelto a reiterar la petición de la Junta de Andalucía de disponer de los datos segregados y sectorizados de personas contagiadas y afectadas por el COVID-19 en el término municipal de Jerez, dado que el ayuntamiento puede complementar con medidas actuaciones en materias de prevención. Escuchamos la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, de nuevo reiterando estos datos.
Bueno, volvemos a reiterar la petición que ya le llevamos haciendo a la Consejería de Salud, y es que ofrezcan los datos de contagiados de personas del COVID en Jerez sectorizadamente, por distritos sanitarios, por distrito. Ayer lo planteé al director del hospital, pero me dijo que él no tenía ese tipo de datos, y pregunto el por qué, ¿no? En estos momentos en el que están aumentando el número de contagios, no es lo mismo que 40 personas se contagien en un día en todo el territorio urbano y rural a que esas 40 personas se den concretamente en una zona específica de Jerez, porque creemos que el ayuntamiento puede complementar algún tipo de medida para hacer una prevención para que eso no aumente, pero para eso necesita de verdad conocer cuáles son esos datos que se están dando en las distintas zonas o en los distintos distritos de Jerez. El otro día concretamente sabíamos que en la zona rural había un aumento muy importante, que incluso me ha llegado a decir por fuentes del hospital que llegaron hasta 90 personas, 80-90 personas en una zona concreta de la zona rural, en La Barca. Y eso se ha ido controlando gracias a que, como era un sitio pequeño, se ha podido implementar medidas para hacerlo. Pues lo mismo tenemos que hacer con una ciudad muy extensa y con una población muy grande. Necesitamos esos datos segregados y sectorizados.
Más asuntos. Precisamente la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, junto con el presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado de Abastos, Juan Ignacio Parada, y la delegada municipal de Salud, Carmen Collado, visitó ayer el Mercado de Abastos de Jerez para valorar el normal funcionamiento de los servicios y la actividad comercial. Con esta visita, la alcaldesa quiso apoyar a los comerciantes del Mercado Central de Abastos.
Bueno, hemos venido a apoyar a todos los comerciantes que están aquí. La Plaza de Abastos está funcionando perfectamente, en ningún momento se ha planteado otra cosa, y bueno, pues nada, que venga la gente, eso sí, que guarden las medidas de seguridad. Yo creo que aquí con las separaciones, que es lo que tenemos que hacer, no solo en la plaza, en la calle, en el supermercado, en la tienda, cuando estemos con cualquier tipo de contacto, con cualquier tipo de contactos de personas, que entre todos tenemos que mantener las mascarillas y las medidas de seguridad, y por lo demás, pleno funcionamiento de ellos, y bueno, la gente, pues como siempre, apoyando a un comercio que tiene una buena calidad y unos precios buenísimos.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado de Abastos, Juan Ignacio Parada, calificó la visita de la alcaldesa como muy positiva y quiso trasladar a la ciudadanía que las compras en el Mercado Central de Abastos las pueden realizar la ciudadanía de Jerez con total tranquilidad.
Siempre que la alcaldesa viene a nuestro mercado es positivo, es señal que está todo bien y que ella va encantada. Sobre el caso que pasó, decir que es una empleada municipal que no ha cogido el virus aquí en la plaza, y que es un caso aislado totalmente. O sea que, más nada, que los clientes pueden venir con toda seguridad a comprar al mercado central de Abasto.
Comisiones Obreras ha convocado, junto con organizaciones sindicales de la enseñanza y de asociaciones de madres, padres y de estudiantes, una huelga en la educación andaluza para hoy viernes 18, exigiendo que se cumplan en educación todas las medidas de seguridad reguladas para la vida social y que, según Comisiones Obreras, no se están respetando en los centros educativos. Sebastián Alcón es portavoz de Comisiones Obreras.
El motivo es que estamos enfrentándonos ya desde la semana pasada, que empezó infantil y primaria, a un inicio de curso complicado y muy preocupante por la incertidumbre, ¿no? Incertidumbre que está provocada o ha sido provocada por la inactividad de la Junta de Andalucía desde principios de esta pandemia que estamos sufriendo a nivel mundial. La Junta de Andalucía, la Consejería de Educación en concreto, ha tenido pues todo el tiempo que duró el confinamiento, el final de curso y todo el verano para arbitrar medidas y para negociar con los agentes sociales medidas que permitieran un inicio de curso lo más seguro posible. En vez de eso, la Junta de Andalucía, la Consejería de Educación, dirigida por el señor Imbroda, se ha concentrado simplemente en marear la perdiz y tirar balones fuera. No se ha dedicado a planificar y a buscar los medios necesarios para poder afrontar un curso lo más seguro posible.
Precisamente colectivos como la Federación Local de AMPAs de Jerez, FLAMPA, Marea Verde, el Frente de Estudiantes y Abrir Brecha han convocado para hoy viernes día 18 en la Plaza del Arenal una concentración a modo de protesta en la que reivindican una educación segura y presencial. La iniciativa fijada para las 19 horas y para la que se solicita el uso responsable de mascarillas pretende ser el colofón de un mes de movilizaciones por parte de Marea Verde. Y seguimos con más asuntos. Ecologistas en Acción de Jerez informan sobre la convocatoria de un acto de privatización en Los Toruños. Será este próximo domingo 20 de septiembre en el puerto de Santa María, donde se formará una cadena humana contra la privatización de Los Toruños y el Pinar de la Ilgada. José Trujillo es miembro de Ecologistas en Acción en Jerez.
La Infante es una zona de acerado que estaba muy mal.
No son las declaraciones de José Trujillo, ya que vamos a cambiar de asunto. Desde la Delegación de Urbanismo se ha informado del avance de la mejora de la reforma de acerados de la avenida Blas Infante. Así lo dio a conocer el teniente de alcaldesa de Urbanismo, José Antonio Díaz, que ha visitado las obras de reforma integral y que se está realizando en las aceras de esta avenida, junto con la Federación de Vecinos de Solidaridad y el propio presidente de Federico Mayo. Sebastián Peña, ahora sí, es el presidente de la Federación Local de Asociación de Vecinos Solidaridad.
La Infante es una zona de acerado que estaba en muy mal estado porque los árboles habían levantado la acera, los alcorques, y bueno, esa avenida, como bien sabe todo el mundo, es una avenida que está ahora muy transitada, y bueno, solicitamos con la Asociación de Vecinos de Federico Mayo, solicitamos la reparación de aquello, ¿no? Por fin, después de tiempo, pues se ha levantado lo que estaba en mal estado y se está poniendo como debe de estar, ¿no? En condiciones, una acera sin boquete, y losas levantadas, y bueno, lo vimos bastante bien. Yo siempre, cuando se hace una cosa bien, pues lo agradezco y doy las gracias. Esta vez, fíjate, soy capaz, después de lo que hacen con nosotros. Así que aquello está quedando muy bien y esperemos que la parte que visitamos esté terminada en unos días. Todavía a Federico Mayo le queda todavía bastante que arreglar, porque el acerado de la plaza de Federico Mayo está también en mal estado y estamos esperando también para ver si queda dinero para aquello, porque aquí lo que te pasa es que te dicen que es que no hay dinero.
Por otra parte, Sebastián Peña ha querido agradecer al delegado de Urbanismo las mejoras que se han realizado en la zona de aparcamiento del centro de salud de la zona sur, que se encontraba, según apuntó, en muy malas condiciones.
El aparcamiento es en el centro de salud de la zona sur. Aquello era un aparcamiento que, si quieres, te puedo mandar las fotos de antes y de ahora. Allí, fíjate cómo estaba aquello, la situación que estaba aquello, que allí había cosas que habían partido hasta el cárter. El motor por debajo lo habían roto. Nos pusimos en contacto con el delegado y en poquito tiempo, porque la verdad es que no hemos estado mucho tiempo pidiéndole que yo que tengo que hacerlo, sino en 3 o 4 meses hemos conseguido que aquello se adecente. Lo ha adecentado Urbanismo, claro. Como queremos que aquello quede como quedó el aparcamiento del Centro de Salud de la Milagrosa, que quedó en perfecto estado, pues queremos que la Junta de Andalucía eche una manita y lo termine de asfaltar y de señalar y todas esas cosas. Entonces...
Y con ese apunte llegamos al final de este tiempo dedicado a la información local aquí en la sintonía de Onda Cero Jerez. Sigan en la sintonía de Onda Cero porque llegan las noticias de las 2. Saludos, buenas tardes y tengan buen fin de semana.